Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Pese al boicot, jóvenes de la Costa Sur manifiestan su inconformidad al gobierno de Jalisco. El CUC Sur congrega en Autlán más de 500 personas en defensa de un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. El Centro Universitario de la Costa Sur destaca carencias en infraestructura durante la megamarcha de la Universidad de Guadalajara. Tras marcha en Autlán, alumnado del CUC Sur exige presupuesto justo para mejoramiento de aulas y equipamiento. Escuela de Educación Media Superior Wirrárica marchó por un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. La máxima casa de estudios en Jalisco declara persona no grata a Enrique Alfaro. Reducción del presupuesto a la Universidad de Guadalajara es solo una batalla, dice Mara Robles. En la señal universitaria, más de 145 mil personas salen a las calles en protesta por el bajo presupuesto a la Universidad de Guadalajara. La benemérita institución Universidad de Guadalajara buscará impugnar presupuesto e impulsará ratificación de mandato del gobernador. Ambientalistas colocan en Reforma un antimonumento del Tren Maya. Qatar 2022, día 4, sorpresa de Japón y goleada de España. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 24 de noviembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Les saludo con agrado, su servidora Elia Macías y todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañera Diana Borbón, periodista, productora de este espacio. Mi compañero Antonio Díaz, como jefe de información. Nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García. Han transcurrido ya 327 días por transcurrir 38, semana 47 del 2022. Le invito para que establezca comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación en el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Así comenzamos.
Señal local.
Pese a boicot, jóvenes de la Costa Sur manifiestan su inconformidad al gobierno de Jalisco. De la región de Autlán acudieron 250 integrantes entre estudiantes, académicos y administrativos de la Costa Sur, 180 de la Preparatoria Regional de Autlán y 320 del módulo de la Escuela Preparatoria del Grullo. El boicot a los medios de transporte locales y foráneos no impidió que la comunidad universitaria exigiera un presupuesto justo en la región de Autlán, quienes no pudieron asistir a la marcha hasta la capital en Guadalajara, lo hicieron en su municipio. Antonio Díaz nos tiene todos los pormenores de dicha cobertura.
Pese a los esfuerzos por obstruir la llegada a la marcha convocada por el rector general de la Universidad de Guadalajara para exigir un presupuesto a la altura del crecimiento de la máxima casa de estudios, la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur manifestó su inconformidad al gobierno y al Congreso de Jalisco por castigar en el presupuesto del 2023 a la Universidad de Guadalajara. De la región de Autlán acudieron 250 integrantes entre estudiantes, académicos y administrativos del CU Costa Sur, 180 de la Preparatoria Regional de Autlán y 320 del módulo de la prepa en el Grullo. El resto, que no pudo asistir porque los camiones contratados para el traslado no llegaron, se manifestaron en el municipio. Habla Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Quiero decir que en Autlán en estos momentos se está llevando a cabo, ya también ha arrancado la marcha con todos los alumnos que por diversas circunstancias, por transporte justamente no pudieron llegar. Pues también estamos nosotros apostando porque nuestras comunidades ahí en toda la región sepan y se enteren que también estamos protestando. Los muchachos y los profesores que están en Autlán en estos momentos está arrancando también la marcha.
La marcha de este 23 de noviembre fue una oportunidad para que las y los estudiantes de la UDG manifestaran en un acto cívico su inconformidad hacia un congreso que aprobó el presupuesto a prisas y tras bambalinas, castigando a la educación superior en Jalisco. Así lo dijo Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del CUC Sur, al finalizar la marcha. De acuerdo con el académico, el actuar del gobierno estatal pone en riesgo tres obras importantes para el desarrollo del Centro Universitario de la Costa Sur.
Está en riesgo muchos de los proyectos que han caracterizado al centro universitario, sobre todo en la historia reciente. El proyecto de Anonas, que es un planteamiento de un centro universitario acorde con los requerimientos del entorno, amigable con el medio ambiente, pues es un buen proyecto, es un excelente proyecto que implicaría además la ampliación de las instalaciones del centro universitario para ofrecer otras carreras. Está en riesgo justamente este proyecto. Está también en riesgo el campus Jaluco, que como tú tienes conocimiento, está apenas en proceso de consolidación. Y sin embargo, pues bueno, esta disminución de presupuesto para la Universidad de Guadalajara también pone en riesgo ese proyecto. Y bueno, qué decir de el campo de las Urracas, que es un campo experimental y un proyecto muy interesante como museo se está construyendo con las piezas arqueológicas encontradas en el propio sitio.
El director de la Escuela Preparatoria del Grullo, Carlos Ibarra, invitó a los diputados, especialmente a Fernando Martínez Guerrero, diputado local del Distrito 18, a visitar los planteles educativos de su distrito para que conozcan las verdaderas necesidades y no se limiten a solo posar en las fotos.
Y obviamente invitar hasta los mismos diputados, el mismo diputado Fernando de nuestro distrito, que vaya a visitar la escuela. Nunca ha ido a nuestra escuela, es el primero en salir en las fotos, es el encargado de hacer la famosa Copa Jalisco, pero hacer una cordial invitación a que visite nuestro módulo y que realmente vea las necesidades que tenemos.
La jornada de los asistentes a la marcha provenientes de la Costa Sur inició a las 5 de la mañana y concluyó a las 20 horas. Al llegar a sus municipios se dijeron con sentimientos encontrados, tristes por el actuar de las autoridades, pero contentos por la respuesta mostrada por la comunidad universitaria. Señal informativa, Antonio Díaz.
En el mismo contexto de la información, el CU Costa Sur congrega en Autlán más de 500 personas en defensa de un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Este miércoles el CU Sur reunió más de 500 personas que marcharon en Autlán, esto para exigir un presupuesto justo para la universidad. Las autoridades universitarias resaltaron que la UDG es una de las universidades públicas más importantes que merece recursos justos para abastecer las necesidades que enfrentan profesores, alumnado y personal administrativo. Diana Borbón nos informa.
Más de 500 alumnas, alumnos, profesores, profesoras y personal administrativo del Centro Universitario de la Costa Sur marcharon este miércoles por las principales calles de Autlán para exigir al gobierno del estado presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. La comunidad universitaria partió de las afueras del CUC Sur en punto de las 11 horas hacia el Jardín Municipal, en donde el académico Alfredo Castañeda Palomera señaló que la UDG es una de las instituciones públicas más importantes a nivel nacional por sus grandes aportaciones en distintos campos de la investigación y con miles de egresados posicionados en ámbitos laborales de gran relevancia a nivel estatal, nacional e internacional.
Así es como las autoridades, los alumnos y los profesores estamos dando cuentas al gobierno del estado de Jalisco en posicionar a nuestra universidad en el primer lugar a nivel nacional en el padrón de alto rendimiento académico. ¿Y saben a quién se debe? A ustedes, estudiantes, y a los profesores, a los administrativos y a los directivos. La universidad puede crecer en 60 mil estudiantes más, pero no se puede porque no hay recursos, no hay economía. Necesitamos abrir más centros universitarios, necesitamos abrir más preparatorias, y si contamos con ese apoyo del gobierno del estado, seguramente lograremos que 60 nuevos jóvenes ingresen a las aulas de la Universidad de Guadalajara.
Sobre el CUC Sur, Castañeda Palomera destacó las investigaciones en materia de ecología costera, recursos naturales, una biblioteca certificada, 12.912 egresados, 24 programas educativos de pregrado, uno de técnico superior, 15 licenciaturas, 6 maestrías y 2 doctorados. El académico resaltó la importancia de marchar no solo por las condiciones actuales, sino para asegurar mejores oportunidades para las generaciones futuras.
¿Quién no conoce que la profesionalización en la abogacía, la contaduría, la administración y otras carreras están haciendo un impacto extraordinario aquí en nuestra casa de estudios? Por eso, jóvenes, marchemos juntos para que cada uno de ustedes, de sus sobrinos y de sus hijos, tengan de garantía un espacio en nuestra Universidad de Guadalajara.
A pesar de que la fecha límite es el 15 de diciembre, este 22 de noviembre el Congreso aprobó el presupuesto de egresos 2023, mismo que establece un recorte de 37 millones de pesos sobre el presupuesto irreductible de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más de esta cobertura especial en torno a la marcha realizada el día de ayer y cómo se vivió desde diferentes puntos, como en el caso de este centro universitario convocando a la comunidad universitaria y al público en general a sumarse a dicha petición ayer en la marcha que se realizó en la capital, en la ciudad de Guadalajara, en la que asistieron, como ya escuchamos las notas de nuestros compañeros, de este centro universitario, de las escuelas preparatorias de Autlán y del Grullo. Tenemos más información después de la pausa. Regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. Como ya le hemos mencionado, este espacio que estamos dando cobertura a todas las actividades en torno a la marcha realizada el día de ayer por la Universidad de Guadalajara, y justo en este contexto el Centro Universitario de la Costa Sur destaca las carencias en infraestructura. Esto se da a conocer luego de saber cuáles serían estos riesgos que se tienen en cuanto a el tema del presupuesto que se le ha quitado, que se le ha robado a la Universidad de Guadalajara. El académico Eduardo Cisneros mostró su sentir en la megamarcha para exigir al gobierno de Jalisco un presupuesto justo para la UDG, pues aseguran que con este reciente presupuesto que brinda el gobierno del estado no se pueden cubrir las necesidades fundamentales para brindar una mejor educación a los jóvenes del centro universitario. Jacqueline Contreras nos informa.
el académico Eduardo Cisneros mostró su sentir en la megamarcha para exigir al gobierno de Jalisco un presupuesto justo para la UDG, pues aseguran que con el reciente presupuesto que brinda el gobierno del estado no se pueden cubrir las necesidades fundamentales para brindar una mejor educación a los jóvenes del centro universitario.
Sabemos que tenemos licenciaturas con carencias de laboratorios, carencias de espacios de aulas, y esto no lo quiere ver nuestros gobernantes. Aparte, queremos que toda la sociedad se sume para que nos ayuden y con esto lograr nuestro propósito.
Año tras año, el número de alumnos que ingresa a la universidad son bastantes y se necesitan oportunidades de ingreso para que generaciones futuras puedan prepararse en condiciones favorables, menciona el académico.
Ocupamos, como les decía hace un momento, oportunidades de ingreso a nuestras aulas, de nuestros alumnos, de los muchachos o alumnos o niños que van a venir, que están en kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Con esto queremos o buscamos que todos nos unamos como sociedad y busquemos el que tengamos esos recursos.
Eduardo Cisneros agradeció a los presentes e hizo una invitación a egresados a que también se unan a esta lucha, ya que con la unión hace que la universidad se fortalezca. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y tras la marcha, aquí en Autlán, alumnado del CU Costa Sur exige presupuesto justo para mejoramiento de aulas y equipamiento. El alumnado de este centro se sumó a la marcha por un presupuesto para exigir rehabilitación de aulas, mejoramiento de instalaciones universitarias, equipo para prácticas, entre otras necesidades que enfrentan como estudiantes. Diana Borbón nos informa.
Alumnas y alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur manifestaron las principales necesidades que las licenciaturas enfrentan y que podrían enfrentar ante el recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara, razón por la que este miércoles marcharon por las principales calles del municipio de Autlán: rehabilitación de aulas, mejoramiento de laboratorios, obtención de material para prácticas, construcción de nuevas aulas, son los motivos por los que el alumnado se unió al contingente que reunió más de 500 personas de la comunidad universitaria.
Sí, en efecto, tenemos muchos proyectos parados, simplemente no tenemos, siendo la carrera de biología marina muy peligrosa, ya que manejamos pues animales marinos, no tenemos ni siquiera lo que son enfermerías, los laboratorios no se encuentran en sus óptimas condiciones, entonces necesitamos pues ahora sí un aumento en el presupuesto.
Porque hay muchos proyectos sin terminar y también necesitamos que los laboratorios estén mejorando, porque la verdad no hay suficiente material.
Aunque estén entrando más estudiantes, no es proporcional el gasto que se va a hacer en el futuro al presupuesto que nos está dando el gobernador. Aparte de que ya hay muchas carencias en muchas carreras, como biología marina, en la cual no se nos da lo suficiente y no es suficiente el dinero que nos dan para todo lo que abarca nuestro plan de estudios.
Bueno, vinimos a la marcha porque al menos los del área de salud, como no hay espacios ya de la universidad, los tuvieron que mandar a un módulo que está a medio construir y todavía no se ha terminado y hay muchos peligros.
No tenemos aulas dignas, o al menos un edificio no terminado, no contamos ni con baños, pues tenemos que exigir todo eso.
Sí, es lo que venimos a marchar, para que se nos aumente el presupuesto y poder tener unos estudios dignos en un centro universitario que esté completo.
Tienen razón en cuanto al presupuesto, porque nos limita a nosotros como estudiantes a tener prácticas para nuestro desarrollo como estudiantes.
Ya que se requiere que se le dé lo justo, ya que cada día somos más estudiantes que estamos tanto en este como en otros centros universitarios, así que el presupuesto, además de la inflación, también pues tiene que subir, o al menos que sea justo y digno para cada uno de los estudiantes.
Venimos para luchar por nuestro presupuesto y así tener una educación digna.
Debemos de tener un presupuesto justo, no para nosotros, sino para las siguientes generaciones.
Y en general la carrera de biología marina es una carrera que está en desarrollo. Faltan maestros para poder llevar a cabo todas nuestras materias, ya que tenemos materias que no se ofertan por la falta de presupuesto, la falta de maestros también. Nos hace falta también, como mencionó mi compañero, enfermería, recursos para poder hacer más prácticas.
En representación de las y los estudiantes del CUC Sur, Marco Antonio Rivera Maravilla, estudiante de la licenciatura en Derecho, reiteró el compromiso que este centro mantiene con la red universitaria universitaria y resaltó que el objetivo de marchar es para defender sobre todo a las generaciones futuras que formarán parte de la UDG.
Quiero que este mensaje llegue hasta donde está nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Rector, estamos con usted. ¡Defendamos la causa! Hoy no venimos a marchar y a defender solo nuestros intereses. Queremos que se siga asegurando un espacio digno para los niños que hoy nos acompañan. Esos niños que en un futuro serán los que estén cursando cada una de sus licenciaturas.
Para Señal Informativa Autlán y UDGTV, Canal 44, Diana Borbón.
Educación Media Superior de Wixárika, esto al norte del estado de Jalisco, marchó por un presupuesto justo para la universidad. Situada a unas 10 horas de camino de Guadalajara, la comunidad Wixárika estuvo presente en la megamarcha de este 23 de noviembre. Acudieron para exigir la conclusión de la segunda etapa de las escuelas de Ocota y de la Sierra y de San Miguel Huixitla. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
A la megamarcha de este 23 de noviembre acudieron estudiantes y profesores desde la región Wixárika, situada a unas 10 horas de camino de Guadalajara, para manifestarse en contra de las decisiones que ha tomado el gobernador y que afectan a la construcción de la segunda etapa de las escuelas de Ocota de la Sierra y San Miguel Huaxtita, obras que llevan 5 años inconclusas, explicó José Francisco Soto Cruz, director de la Escuela de Educación Media Superior Wixárika.
Hoy venimos a manifestarnos en contra de las decisiones que ha tomado el gobernador por el recorte presupuestal que nos ha hecho, y esto nos está afectando a nosotros para poder continuar con la segunda etapa en la construcción de nuestras escuelas de Ocota de la Sierra y de San Miguel Huaxtita. Nos hacen falta salones, nos hacen falta dormitorios, nos hacen falta talleres, nos hacen falta los espacios en donde nuestros jóvenes puedan desarrollarse.
El recorte presupuestal también pone en riesgo el ingreso al bachillerato de jóvenes de estas comunidades. No obstante, el compromiso de la Escuela de Educación Media Superior de esta comunidad es seguir creciendo y admitiendo alumnos a pesar de los caprichos del gobernador.
Debido al recorte presupuestal, nosotros podríamos ya no recibir alumnos, pero no lo vamos a hacer así. Nosotros hemos trabajado con áreas improvisadas y esta vez no va a ser la excepción. Y le vamos a demostrar al gobernador que a pesar de su capricho, la Escuela de Educación Media Superior Wixárika va a seguir creciendo y vamos a seguir nosotros recibiendo a los jóvenes de las diferentes comunidades. Que le quede claro que con lo poquito que él nos da a la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara hace mucho. Esa es nuestra postura el día de hoy y es por eso que ustedes pueden ver a esta comunidad de jóvenes estudiantes de originarios de las comunidades wixárikas, porque vienen a manifestar su inconformidad, porque los primeros afectados van a ser ellos, los jóvenes. El gobernador está truncando los sueños de muchos y esto no lo vamos a permitir.
UDGTV Canal 44, Antonio Díaz.
La Universidad de Guadalajara declara persona non grata a Enrique Alfaro. El presupuesto para la UDG tiene un recorte de 37 millones de pesos, con el argumento de los diputados locales de que se han gastado en 196 marchas para atacar al gobierno. Elizabeth Ortiz nos tiene esta información.
La marcha universitaria por un lugar para todos se llevó a cabo luego de la aprobación del presupuesto de Jalisco en un hecho histórico porque nunca había sucedido en noviembre. Todavía faltaba prácticamente un mes. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que anteriormente la institución recibía 29 mil pesos por cada alumno, pero para el gobernador Enrique Alfaro, hoy cada estudiante vale solo 20 mil pesos. En suma, son 2.800 millones de pesos menos. Luego de dar argumentos para un aumento de 1.100 millones, no solo no se los dieron, sino que por defender a la universidad les quitaron 30 millones de pesos más por marchar. Aseguró que fue un madruguete, el albazo más ridículo en la historia de Jalisco, que ni en las peores épocas de los regímenes autoritarios sucedía.
Nos quitaron 30 millones de pesos más. O sea, no nos dieron los 1.100. Ayer nos quitaron 30 millones más. ¿Saben por qué? ¿Y saben con qué argumento el gobernador? Por marchar. Y lo dijo claramente. Si la universidad está gastando dinero en marcha, se los voy a quitar. Porque este gobierno no quiere que nadie disienta. Porque nadie puede opinar diferente.
El presupuesto para la UDG tiene un recorte de 37 millones de pesos, con el argumento de los diputados locales de que se han gastado en 196 marchas para atacar al gobierno. Si los alumnos marchan es porque están formando ciudadanos. Por eso el rector dijo que esta marcha se convirtió en la clase más grande de civismo para defender a la universidad, lo justo y lo correcto. Sin dinero, pero con la dignidad intacta, añadió. Compartió que la asistencia fue de 145 mil personas en esta marcha. Y cuestionó reducir el amor a obras porque si se trata de amor, puso los siguientes ejemplos. 1,600,000 vacunas, 200,000 pruebas gratis, 6,000 voluntarios que salieron a apoyar. Cuando había un solo equipo de COVID, los universitarios pusieron 10. Amor es que cuando el mundo se paralizó y todos tenían miedo, los universitarios se movieron, recordó Villanueva Lomelí. Así que cuando el gobernador los necesitó, ahí estuvieron.
Señor gobernador, te lo digo fuerte y claro, nos abandonaste y no lo vamos a olvidar. Y si la FEU lo declara non grato, pues non grato será este gobernador, porque los estudiantes aquí sí mandan. Fuera Alfaro, fuera Alfaro.
Fuera Alfaro, fuera Alfaro.
Lo que pasó en el Congreso fue una muestra de virilidad, añadió Villanueva, lo cual demuestra que no hay división de poderes porque a este gobierno ya no le importa nada, ni su imagen, ni su trascendencia y mucho menos las butacas de los estudiantes. Además, advirtió que hubo un boicot para frenar la marcha.
Asustaron a transportistas, amenazaron a muchos para evitar que hoy estuviéramos aquí. Nos boicotearon en Mascota, en Atenguillo, en El Grullo, en Unión de Tula, en Autlán, en Ocotlán, en Etzatlán y en otros municipios. Pararon el tren eléctrico. No nos vas a acabar, gobernador, y no vamos a negociar nunca el silencio de la universidad por un presupuesto indigno.
En respuesta al boicot, convocó a la comunidad universitaria a manifestarse en redes sociales con una selfie con el hashtag Fuera Alfaro para convertirse en un trending topic. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Vamos con más información. Reducción del presupuesto a la Universidad de Guadalajara es solo una batalla, dice Mara Robles. Esto es solo una batalla porque en la plaza nació un movimiento social, señaló la consejera universitaria y además diputada local Mara Robles. Vamos con esta nota que nos comparte nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Esto es solo una batalla porque en la plaza nació un movimiento social, señaló la consejera universitaria y diputada local Mara Robles Villaseñor. Desde Plaza Liberación, luego de la marcha por el recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara, señaló que el martes quedó demostrado que el gobernador de Jalisco desprecia la educación, debido a que el monto total para el Estado aumentó 15%, mientras que para este rubro no alcanzó ni el 7%. Pero no es falta de dinero, explicó, porque el partido político Movimiento Ciudadano, donde milita el gobernador, pasó de recibir 36 millones a 116 millones de pesos y prefirió darles 226 millones a sus aliados en vez de cumplir la promesa con los nuevos centros universitarios de Tlaquepaque y Tonalá. Acusó que el gobierno decidió abandonar a los jóvenes, pero al disminuir el presupuesto como un garrote para golpear a las autoridades universitarias, está equivocado, que Alfaro le negó la oportunidad a más de 130 mil jóvenes de estudiar la preparatoria y a 500,000 para licenciatura. Dijo que mientras la delincuencia ofrece un boleto a la muerte, la universidad significa un cambio a la vida.
Una mujer estudiante que no está en la calle tiene más posibilidades de no ser desaparecida, de no ser víctima de trata de personas. Una mujer en la universidad tiene la oportunidad de ser todo lo que quiera: médica, ingeniera, astronauta, presidenta de la FEU, como hoy eso es.
La verdadera razón de quitar el presupuesto a la universidad fue para reprimir la libertad de expresión.
Pero finalmente ayer confesaron que la verdadera razón para quitarle presupuesto a la universidad es reprimir la libertad de expresión, era reprimir nuestra libertad de manifestación. ¿Qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué va a decir Amnistía Internacional cuando denunciemos que se le quitaron dineros a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara porque ejercieron su derecho a manifestarse?
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en nuestro espacio de Señal Informativa esta mañana. Hoy nos acompaña en el espacio de entrevista y agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en esta ocasión. Nos acompaña el licenciado en psicología, licenciado Julio López Vázquez, es también maestro en educación sexual, licenciado en psicología por la UNIVAG y cuenta con una maestría en educación sexual. Además es especialista en temas en desarrollo de la masculinidad sana y también miembro de colectivos como Masculinidades Conscientes y Voces de la Hermandad, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión, nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Celia, por la invitación. Gracias a Radio Universidad, que en verdad me siento muy honrado de estar aquí, porque es un tema muy importante para nosotros.
Gracias por acompañarnos y, bueno, permitirnos acercarnos al conocimiento en tema que tiene que ver justamente en el marco de pues esta semana de actividades. Sabemos que hay un día importante, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, bueno, aquí en el Centro Universitario, como parte de estas estrategias de la Universidad de Guadalajara para erradicar la violencia y el protocolo que tiene que ver justamente con la equidad y la eliminación de la violencia en todos sus términos, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, el Grupo de Mujeres Costa Sur, Radio Universidad y también la Oficina de Primer Contacto, están realizando una serie de actividades. Hoy comienza este programa que va enfocado justamente a acercarnos a estos conceptos necesarios para eliminación de la violencia, hacia una masculinidad sana. Maestro Julio, compártenos qué es esto en la extensión de la palabra.
Bueno, hablar de una masculinidad sana es un camino que se ha desarrollado desde las últimas décadas y lo podemos decir así abiertamente, gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que el feminismo ha desarrollado en la percepción y la toma de los derechos que la mujer ha tenido, los espacios, el desarrollo también de relaciones cada vez más sanas, que nos exigen a los hombres una pregunta: ¿y cuál es nuestro papel en este entorno? Cuando dando clases, por ejemplo, he dado clases de formación cívica y ética en secundaria, en la universidad y en la preparatoria también con algunos otros temas, abordamos mucho esta pregunta: ¿cuál es el papel de nosotros, de los hombres, en este nuevo contexto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el feminismo nos ha venido a mostrar muchas estructuras que son injustas, estructuras sociales, religiosas, espirituales, políticas, muchas de ellas, y sobre todo en nuestros ambientes más cercanos, pero también en el ambiente interno. ¿Por qué? Porque hay muchísimos desarrollos, desde muy temprana edad se nos ha enfocado con esquemas machistas, con esquemas que no promueven la equidad, y en la que hay una distinción tajante desde lo que son los vestuarios, accesorios, gustos, juegos e incluso hasta emociones o actitudes que las distinguen como exclusivamente masculinas o exclusivamente femeninas. Uh-huh. Y en este desarrollo del feminismo nos hemos dado cuenta y hemos tenido la conciencia y la introspección de decir qué nos toca a nosotros como hombres. Y entonces descubrimos nuestras estructuras como tal, las estructuras que están basadas en diferentes esquemas que son dañinos, no solo violentos contra la mujer. Son violentos también entre hombres, con los mismos hombres y con nosotros mismos. Esa es como las tres direcciones de uh-huh. la violencia que se ejerce desde una masculinidad herida o desde una masculinidad no sana.
Uh-huh. Bueno, habría que entender entonces, es un tema con mucha profundidad de análisis, ¿por qué no decirlo así? Uh-huh. Porque prácticamente estamos pues conociendo en cuanto uh-huh. al tema de las masculinidades. Si bien es cierto, se han dado muchas expresiones del feminismo que nos han ido guiando a saber cuál es el propósito o cuál es el objetivo que se tiene pues en estas acciones que buscan en este caso pues las feministas. Pero estos conceptos, masculinidades, feminismo, feminismo, el machismo, el embrismo. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras un poco de esas diferencias que también abonan a este nuevo concepto de hacia una masculinidad, que es algo que pudiéramos uh-huh. decir en positivo, Julio.
Sí, y, uh-huh. y sobre todo objetivo, ajá, real, ajá. porque es algo que no podemos hablar que es algo que inventamos o sacamos de abajo de la mesa, uh-huh. sino que era algo que ya existía. Pero que por las estructuras que se nos enseñaron desde pequeños y desde pequeñas, no se desarrollaban, porque eran castigadas. Si un hombre expresaba ciertos sentimientos, que no fuera la ira, el coraje, era castigado como débil. Y entonces se rechaza todo lo que pudiera parecerse femenino. Hasta una forma de ofender a un hombre era hablarle en femenino. ¿Sí? Ay, tan niña, ¿a poco vas a llorar? ¿Va a llorar la señorita? Y siguen siendo muchísimas estructuras y muchos parámetros, incluso de medición, de valoración de las personas desde esta perspectiva, degradando lo femenino y estimulando o incentivando lo que se percibía desde una sociedad machista como masculino. Y entendiendo, por ejemplo, tratamos desde la masculinidad sana de poder enfocar conceptos y no enfocarnos nada más con la parte de machismo, patriarcado, cuestiones que son que ya como que las personas les causan cierta tirria porque no se nos ha acercado un concepto, digamos, adecuado, o ha sido más desde la polémica que desde el diálogo y la reflexión. Y entonces lo que podemos enfocar con él en 1960 acuña el término masculinidad hegemónica. ¿Qué es esto? Es un solo modelo de ser hombre. Y cuando doy una charla les pongo muchos ejemplos que en el cine nos han marcado, ¿no? El héroe, el protagonista, tiene varias características y es, no muestra sentimientos, es bueno para las armas, bueno para los golpes, es musculoso, voz gruesa, vello facial, porque también eso implica la cuestión del cuerpo, también implica la cuestión de, bueno, en la parte del erotismo, de la sexualidad, atractivo, y son una serie de parámetros únicos. Y que todo el resto de los hombres, todo el resto de los mortales, le digo, nos medimos en esos parámetros. Ah, y en la medida que no alcanzamos esos parámetros, somos catalogados como menos hombres o menos valiosos. Y esa masculinidad hegemónica es la que nos ha hecho tanto daño, tanto a las mujeres como a nosotros mismos como hombres. ¿Por qué? Porque si por una cuestión hormonal una persona no desarrolla una voz gruesa, es burlado por el entorno. Si no crece físicamente, musculosamente, con esos parámetros que nos marcan incluso los concursos de belleza, incluso, también es menos valorado, ¿no? Y entonces esta serie de este concepto de masculinidad hegemónica nos marca este único modelo de ser hombre, ¿sí? Y que podemos englobarlo, obviamente, en esta visión machista.
Claro. Sí. Y bueno, en este, ¿qué es lo que debemos reaprender? Yo creo que diría en estos términos de la masculinidad hegemónica. ¿Cuándo nosotros vamos a conocer cuando el hombre está ejerciendo su masculinidad? Pudiéramos decir que está siendo una actitud machista, las conductas, Julio, creo que eso es bien interesante.
De hecho, dentro del colectivo de masculinidad consciente, hemos acuñado un término que le llamamos los cuatro jinetes del apocalipsis en cuestión del machismo, y son cuatro aspectos que nos han marcado nuestra masculinidad, y uno de ellos es la competencia, siempre estar en competencia, ser mejor que... y desde niño lo han marcado, ¿no? Yo tengo una casa, mi papá tiene dos, este carro, como en esta cuestión de valoración. La segunda es jerarquía. Hay más valiosos y menos valiosos. Y hay hasta un ranking. Incluso en las escuelas teníamos un llamado cuadro de honor, ¿no? Que llega a ser violento porque significa que los que no están ahí dentro no son honorables, ¿no?
Hasta de discriminación, pudiéramos decir, de exclusión, entonces, ¿no?
La jerarquía. Y el tercer término es la confrontación. Si no estoy de acuerdo contigo, tengo que estar en contra de ti. Y lo vemos ahorita en redes sociales. Alguien opina que la película X fue muy buena y otra persona ataca diciendo que es pésima. Y es como esa cuestión de confrontar. Y la última es la exclusión. Y si te fijas, la exclusión es, no estás de acuerdo conmigo o de mi grupo o con mis parámetros, por lo tanto, te excluyo. Y si te fijas, estos cuatro aspectos son la base, por ejemplo, del bullying y del acoso escolar. ¿Por qué? Porque es la cuestión de estar en un grupo, pertenecer, el tener más valor, los seguidores y también la exclusión de aquellos que no entran en esos parámetros. Y entonces, cuando vemos estas actitudes, que si bien pueden tener un enfoque motivador, de incentivar, de decir, bueno, la competencia nos ayuda a ser mejores, etcétera. Esto llega a ser dañino cuando es el único objetivo. Cuando no es y entonces en contraparte podemos encontrar que si estamos desarrollando una masculinidad sana, buscamos que sea la colaboración, que sea la tolerancia, que sea la escucha sobre todo. Y en este punto de la escucha es aprender a escuchar, no desde el privilegio que tenemos como hombres, sino desde la realidad que viven, que vive cada persona y que incluso la escucha interna. ¿Cuál les digo yo? Y una pregunta muy básica que hacemos en los círculos de hombres o que trabajamos en ello es, ¿qué dejaste de hacer por miedo? Y entonces muchos nos damos cuenta que, en mi caso, por ejemplo, yo dejé de bailar desde que estaba en la secundaria. ¿Por qué? Por miedo a ser juzgado, por los estereotipos. Que bueno, hoy ya gracias a todos esos avances que se han tenido. Claro. Bueno, tus hijos están en la secundaria, que fui director. Y era hermoso ver a los hombres y a las mujeres en
expresarse también, porque es una forma de expresarse.
Así es.
¿Verdad?
Y es que, porque el arte incentiva todas las inteligencias, la seguridad, la autoestima, el desarrollo, la proyección, la expresión.
Así es.
Son cosas que desde la masculinidad hegemónica no se nos permitía.
Claro, porque estaban exclusivamente reservadas para las
así
mujeres.
Es, las artes, y unos ciertos talleres que eran para los hombres. Y este punto de poder ir desarrollando diferentes perspectivas, el poder desarrollar diferentes expresiones, ayuda también a que veamos que no somos diferentes. Tenemos una misma base y por eso tanto en la comunidad diversa como en la masculinidad sana como en el feminismo, la base siempre es todos los derechos para todas las personas. Y en este sentido, así en el trabajo de nosotros como hombres, en este marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es cuál es nuestro papel. Y el primero es escuchar. Escuchar a las víctimas. Y es en estas tres direcciones, en la mujer como tal, en los grupos vulnerables, con los otros hombres, con nosotros mismos, y con nosotros mismos, perdón.
Bueno, hablamos de una masculinidad sana, como bien lo refieres, lo que nos has destacado, entonces quiere decir que también hay la contraparte, pero ya entonces estaríamos cayendo, bueno, no sé si exista, o lo insano, pero entonces podría ser el machismo. ¿Cuál sería
la masculinidad herida también le llamamos? Claro. ¿Sí? O la masculinidad represiva. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Y aquí quisiera unir un concepto que estamos acuñando, que suena muy fuerte, pero que se siente así tal cual, y es que en el hombre, en el desarrollo del hombre, y también en la mujer en muchos sentidos, pero más fuertemente en el hombre, hay una mutilación emocional. ¿En qué sentido? Tú ves a un niño de kinder, un varón, que llega y con sus maestros y maestras es igual de expresivo. Abraza y está y contacto. Pero llega a sexto de primaria y el contacto físico ya es castigado. Es la expresión excesiva es castigada. Y entonces hay una serie de términos y de frases, de cuestiones que podemos llamar mutilantes y represivas, como es no llores. No expreses tanta alegría. Por ejemplo, el abrazo entre dos hombres, entre dos varones, es un abrazo muy tosco, no es así tan cercano. Solamente la ternura se permite en el ámbito de la pareja o con tus hijos siendo niños o bebés. Porque ya incluso en el caso de la mujer llega al punto de que ya tiene su menstruación, comienza la adolescencia y hay un distanciamiento también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta visión en la cual desde la masculinidad herida, desde la masculinidad represiva, marca y nos pone a todos los hombres como posibles agresores. Y es una visión que hiere, pues, y cuando trabajamos en estos círculos de hombres, hay muchos hombres que comentan estas experiencias, que es que me siento mal de sentirme que soy el acosador nada más por ser hombre. Y digo, bueno, es que ha sido una cuestión social tan marcada que, por ejemplo, yo voy caminando por la acera y si va una mujer adelante de mí, comienza ella a tener una serie de expresiones de como querer dejar el paso, caminar más rápido, y no veo tanto terror en ellas como en ese momento. Y son cuestiones que están tan arraigadas. Entonces yo lo que hago, trato de pasar lo más pronto posible, ¿no? Lo más rápido, para dejar de incomodar en ese sentido.
Claro, claro. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones, tú como experto en el tema, maestro Julio, de cómo ejercer esta masculinidad sana? Es decir, ¿cuáles serían esas recomendaciones para, en ambos sentidos, ¿no? Tanto para ejercer una masculinidad sana, cual en el...
La primera recomendación, pues, es el autoanálisis. Como te mencionaba, la escucha, pero la escucha primero hacia uno mismo. Bueno, desde esas preguntas, por ejemplo, ¿qué dejé de hacer por miedo? ¿Qué aspectos he reprimido en mi vida por temor al juicio, por temor a las críticas? Por ejemplo, hay hombres que ya de grandes jubilados dicen, ya por fin puedo dedicarme a cocinar, o a mis plantas, o a el escribir, la poesía, etcétera. Porque ya, digamos, cumplieron con su cuota social y ahora se sienten libres, pero descubren, y es algo maravilloso en los círculos de hombres, sobre todo de masculinidades conscientes y en Voces de la Hermandad, Voices of Brotherhood, que son grupos, tenemos un encuentro mensual en los cuales hablamos entre hombres, y muchos de ellos hablan de, es que por primera vez me siento seguro hablando entre hombres. No me siento en esta competencia, porque hay varias reglas, y una de ellas es no juicio, no crítica, no consejos, vamos a escuchar, y si alguien se identifica, palabras de, oye, me siento identificado, yo me siento de esta manera. Y hay espacios que primeramente esta parte de la escucha es sumamente importante, y cuando escucho, conecto conmigo y con mis propias vivencias, y me doy cuenta también que mi experiencia es la de otros hombres. Por ejemplo, hay un grupo de Telegram que tenemos en Voices of Brotherhood, ponen frases. Por ejemplo, una de las cosas de las que siempre he tenido miedo es, y un hombre puso nadar en aguas profundas, así, y cada quien puso lo suyo, y yo puse por dos, o sea, le puse a su comentario que yo también, y me manda un mensaje privado y me dice, sentí un alivio tan grande no ser el único.
Claro.
Y entonces esa parte es sumamente valiosa. Y yo sé que a muchos hombres que van a escuchar y mujeres también, principalmente hombres que escuchen esta entrevista, van a decir, yo nunca me he sentido intimidado por un grupo de hombres. Pues quizás porque ha sido el macho alfa, o quizás porque desde el privilegio ha sido demasiado agresivo. ¿Y qué tanto te has permitido mostrar esta sensibilidad a las personas cercanas, ¿no? Hay personas, yo soy psicoterapeuta ya de hace 12 años, y me he especializado más en la parte de masculinidad. Tengo gran parte, pues casi el 50% de mis consultantes son hombres. Y trabajamos estas cuestiones del machismo, y cuesta tanto conectar con las emociones que ni siquiera las conocemos en sí. Es que me siento, no sé, a un hombre le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Si acaso si andamos medio mal, es, dos, tres, ahí la llevo. Pero no, es muy difícil de poder conectar porque no se nos ha permitido esta conexión con las emociones. Entonces, por lo tanto, primero la escucha, después es el autoanálisis y el reconocimiento de las emociones como algo inherente en nuestra vida. No podemos negar que tenemos emociones. Nos hemos negado la expresión y la validación de las mismas, pero no nos han podido quitar esa parte. ¿Por qué? Porque es algo totalmente propio. Y desde esa autoconciencia y autoconocimiento también está el reconocimiento de lo que merezco en este momento de mi vida, de lo que merezco en mi espacio, en mi contexto. Y desde esta masculinidad hegemónica, muchos hombres tenemos la carga de ser el proveedor de la familia, de ser el que no se tiene que vencer, de ser el pilar, y de hecho así se mencionan toda esa serie de términos que son tan pesados, y que al darse cuenta de ello, pues pueden identificar que han sido sumamente desgastantes para su persona, para su desarrollo como ser humano, y pues obviamente también como persona que necesita también esa ayuda. La tercera aspecto sería aprender a pedir ayuda. Existen estos círculos, pero también están psicoterapeutas, pero también es en nuestro entorno cercano, ¿no? En la parte de la pareja, el poder decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, necesito este espacio, o ya me siento muy presionado. O sea, no nos permitimos como hombres el ser débiles. Y entonces, esta cuestión se convierte en ejercer una violencia contra la mujer, en el sentido de sentirnos los únicos proveedores, sentirnos los responsables, y por lo tanto también le negamos a la mujer el aspecto de poder desarrollar también muchísimas habilidades, también de ser proveedora, también de ser pilar, también de ser alguien que está dentro de la familia, ¿no?
Que de lo contrario, no conocer todo esto que nos estás mencionando o no ejercerlo nos lleva justamente al tema de la violencia, ¿no?
Así es, porque por ejemplo, si yo soy el que conquista, porque desde ese término ya estamos hablando de una cuestión de violencia, ¿no? Tú eres la receptora de esa conquista. Y entonces, sin embargo, si tú tienes esa iniciativa, ya eres catalogada como aventada y una serie de situaciones. Y uno de los aspectos más básicos de, en ese sentido, uniendo con el tema, es que nosotros nos hemos apropiado de todas estas capacidades de decisión y hemos negado a la mujer la capacidad de decidir. Porque un mismo acto es juzgado diferente si lo ejerce un hombre que si lo ejerce una mujer. Por ejemplo, y pongo mucho este ejemplo porque es muy básico, y es que si yo estoy en una conferencia y saco mi cartera y sale un condón, es un signo de protección, de cuidado, responsabilidad. Sí, claro. Pero si fuera una mujer y se abre su bolso, hay un juicio diferente. Y ahí es donde comienza la violencia, desde los prejuicios. Y entonces al poder decir, yo me hago responsable de mis prejuicios, y los analizo, y una forma muy fácil de desarmar un prejuicio, porque los mostramos los prejuicios por lo general desde comentarios o desde chistes, y una forma muy fácil de desarmar un chiste machista es pídele que te lo explique, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque desde ahí se van a ejercer, se van a visibilizar la estructura de considerar a las inferiores, considerar a las menos valiosas, menos inteligentes, y entonces uno de los aspectos más importantes en esta lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer es visibilizar estas violencias. Y por eso, la generación de cristal que le llaman ahora, no es una generación mucho más sensible. Y tú lo ves con los muchachos, con los jóvenes. Tienen mayor sensibilidad a estos temas y, por lo tanto, estamos haciendo un grupo de choque que nuestra labor como hombres en el trabajo de la eliminación de la violencia contra la mujer es ser incómodos. Y es incomodar en nuestros grupos.
Claro. Nos falta mucho por conocer más acerca de estas conductas machistas y por avanzar más en obtener estos hábitos de actitudes de masculinidad sana, Julio, de manera general, ya para cerrar la entrevista, algo que nos quieras aportar.
Okay. Sí, pues es un camino muy largo todavía. De hecho, uno de los términos que menciono es que yo por trabajar en la promoción de la masculinidad sana, no es que ya diga, ya estoy consciente, ya estoy curado. No es así. Constantemente estamos en esta revisión de actitudes y podríamos decir que somos machistas en rehabilitación. ¿Por qué? Porque surgen pensamientos, surgen chistes, surgen ideas, actitudes incluso, que siguen siendo desmachismos cotidianos. Se ha hablado de otros términos también, como por ejemplo los micromachismos, que ya se ha eliminado ese término, porque dicen, no son micro, son machismos y punto, pero son machismos cotidianos, tan usados que ni siquiera nos damos cuenta. E incluso, si volviéramos a ver la conferencia, la charla, podemos ver situaciones en las que te interrumpo, o cuestiones en las que suena como muy aleccionador, y eso también es una cuestión de autoanálisis que cada uno de los hombres tenemos que hacer. Primero, desde cuáles son las violencias que ejerzo con las mujeres o las personas a mi alrededor, con los grupos vulnerables, con las minorías, cuáles son las violencias que ejerzo con otros hombres y también cuáles son las violencias que ejerzo conmigo mismo, que me niego, que no me reconozco y que me limito con tal de cumplir con este modelo único de masculinidad.
Claro. Pues bueno, hay mucho que aprender aún todavía en el tema, pero vamos a dejarlo para una siguiente ocasión para que nos sigas compartiendo, pero por lo pronto en esta ocasión, en el marco de estas actividades que impulsa el Centro Universitario a través de la Oficina de Primer Contacto con la maestra Carolina, a quien enviamos un saludo. Pues bueno, hoy estamos pues tratando este tema que tiene que ver precisamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mucho que conocer y te comprometemos para que continúes,
claro que sí,
acercándote a estos espacios para seguir difundiendo y hacer crecer esta cultura en el tema de las masculinidades sanas. Muchas gracias, Julio.
Gracias a ti, Eli, y gracias a Radio Universidad por la invitación.
Gracias. Nosotros continuamos con más información. Así nos despedimos y justo En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2022, nos deja esta frase el secretario general de la Organización de Naciones Unidas: hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo. Gracias. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.